Mi tema ya no me acuerdo las palabras con las cuales está anunciado, pero se podría anunciar como por el silencio y la música hacia el ser. Lo que es un poco una contrapartida a Heidegger. Heidegger decía que toda la filosofía gira en torno al ser, pero que los filósofos nunca lo entendieron. Y cuando él pretende abordar el tema, lo hace con tantas palabras y tan difíciles, que desde luego hay que ser un filósofo académico muy formado para poder seguirlo. Y yo sospecho que se equivocó de camino. Yo creo que hasta cierto punto el pensamiento acerca al ser, pero la experiencia del ser no es una experiencia compatible con el pensamiento. El pensamiento puede ser como el andamio que sirve para edificar algo, pero que después hay que echarlo abajo. Existe en la India lo que se llama el Gnani Yoga, el yoga del conocimiento. Y todas las tradiciones espirituales tienen algo equivalente. Tienen una vía hacia la mente profunda, hacia la realidad suprema, que pasa por el pensamiento. Así que el pensamiento sí que puede preparar, es como prepara un mapa para cuando uno se encuentra en el territorio. Pero me parece que el uso más efectivo del pensamiento cuando se quiere llegar a esa realidad profunda, que no es el ser de Aristóteles, no es el ser de las cosas que son de acuerdo al diccionario, en contraste con las cosas que no son. Ese ser es un ser abstracto, es una categoría lógica. El ser al que me refiero yo es la vivencia del ser, el ser vivido, el ser sentido, un nivel de experiencia diferente que el nivel conceptual. Y en ese sentido yo diría que sufrimos colectivamente de una falta de ser. Tal vez no nos hemos dado cuenta, pero toda nuestra búsqueda es una búsqueda de ser. Ya sea que lo llamemos Dios, ya sea que lo llamemos el Tao, el Dharma, ya sea que lo llamemos la verdad, lo llamemos innumerables nombres, o incluso cuando creemos que lo que buscamos es un poco de más de amor, un poco más de aplauso, un poco más de conocimiento, creo que en el fondo estamos buscando el ser y tratando de llenar ese hueco con otra cosa. Creo que existe en el ser humano una sed metafísica, una sed de tocar lo que verdaderamente es. Y la vida no nos ha dejado mucha ocasión de beber de la fuente de ese ser. Por eso los cuentos de hadas en que se busca la fuente de la vida. Por eso todos los grandes poemas de la humanidad son la búsqueda de algo que cuando no está hace que uno se siente enfermo. Los chamanes son personas que tienen una vocación que se parece mucho a la enfermedad. Los antropólogos que primero se dedicaron al estudio del chamanismo describían eso. El chamán es uno que de pronto no se da por satisfecho con la vida ordinaria. Quiere ir más allá, siente tal impulso por arreglarse algo dentro de la mente, encontrar algo que no encuentra, que parte en ese largo viaje que no es de este mundo, el largo viaje del alma, que es un viaje que entre otras cosas es una autocura, una autosanación, una llegada a la plenitud de la cual emerge la cura. Y por eso el chamán, sin haber aprendido por libro como nosotros aprendemos, sin haber aprendido psicoterapia u otras cosas, empieza a poder curar, a ayudar a otros a hacer su viaje, porque ha hecho una experiencia de primera mano. Entonces yo digo, lo que estoy esbozando ya es una teoría de la psicoterapia o una teoría de la neurosis. El año pasado estuve en Buenos Aires, en el Teatro Ateneo, y planteaba una teoría de la neurosis que no está en los libros. Yo decía que la neurosis y la infelicidad tienen que ver con que no está funcionando nuestro potencial amoroso, no está fluyendo nuestro potencial amoroso, que en lugar de ser personas que sabemos amar, estamos queriendo llenar nuestro vacío con el amor ajeno. Creemos que necesitamos que nos quieran, porque nos quedamos pegados en esa herida infantil que nos faltó el amor. Y parece, es una ilusión muy convincente. Si tú me quieres, me voy a sentir que soy. Si tú me quieres, me voy a sentir lleno. Pero es una de esas aguas que no calman la sed. Es una búsqueda permanente. Y así con tantas otras búsquedas mundanas. La persona ambiciosa siempre siente que cuando llegue a su próximo logro, ahí va a estarse por satisfecha. Es como si hubiera una hipótesis de la persona: eso va a llenar mi vacío, eso me va a dar la sensación de plenitud, la sensación de que existo. Y no resulta. Una persona ambiciosa puede hacer un viaje napoleónico. Napoleón conquistó el mundo entero, o casi todo el mundo, al final cayó, al final llegó más allá, se pasó de su límite humano. Todos tenemos límites humanos. Si estamos buscando por el camino, llegaremos a un momento en que el camino se acaba, o la vida se nos acaba y no llegamos a encontrar lo que queríamos. Entonces, así como el año pasado yo decía que la felicidad está en el equilibrio de tres amores, que refleja el equilibrio de nuestros tres cerebros, el instintivo, el emocional y el cerebro propiamente humano, en que pueden asentar los valores. Bueno, ahora quiero tomar otro punto de vista y expresar un pensamiento que usualmente yo lo llamo la teoría de Nasruddin de la neurosis, en honor de un célebre sufí que los turcos se atribuyen, y también los persas. Creo que tienen monumentos en ambas partes. Hace no mucho alguien me trajo una foto de un monumento de Nasruddin sentado en un suburro ¿de dónde era? De Samarcanda. Es un personaje que se ha hecho el héroe de muchos chistes. Algunos yo los conocí, estos chistes de Nasruddin, como atribuidos a un personaje del sur de Chile que se llama Don Otto. Don Otto era una persona muy literal. Por ejemplo, cuando su hija recibió a un novio en la casa y Don Otto supo que habían estado haciendo cosas indebidas en el sofá, le puso remedio inmediato a la situación vendiendo el sofá. Yo creo que muchos problemas del mundo se tratan de arreglar de esa manera. Entonces, uno de esos chistes de Don Otto es siempre Don Otto y su amigo Fritz. Hay uno en que Don Otto está de rodillas buscando algo a la luz de un farol, y viene su amigo Fritz y dice: Otto, ¿qué haces? Estoy buscando mi llave. ¿Tu llave? Sí, la llave de mi casa. Y bueno, y ahí se pone el otro amigo de rodillas y buscan los dos, y hasta que después de un rato le dice: ¿estás seguro que es aquí que la perdiste? No, yo perdí en la casa. ¿Pero por qué lo estamos buscando aquí? Porque aquí hay más luz. Entonces, ese es realmente el tema de mi conferencia hoy. El tema de que estamos buscando la llave en un lugar equivocado. Que estamos buscando la llave que es el ser. Que estamos, lo que nos daría la solución al problema de la vida. Lo que nos permitiría incluso alzarnos más allá de nuestros conflictos sin estar tan destrozados, porque tal vez nos equivocamos de camino. Lo que nos daría esa certeza interna de existir, que es algo así como la inmortalidad en vida para quien tiene esa vivencia. una cierta invulnerabilidad. Estamos buscando eso donde hay más luz, es decir, en la luz de la conciencia, donde los conceptos nos dicen, donde las apariencias nos incitan a buscar tal cosa. En cualquier parte buscamos el ser menos en la oscuridad del no ser. Podemos buscar el ser en el mundo de los conocimientos, buscamos mucho y nos hacemos pensadores a la Heidegger, o porque tal vez buscamos el ser en el amor, en la intensidad de las pasiones, o tal vez buscamos el ser en tener vidas muy productivas y sentir que valemos a través de haber acumulado muchos puntos a favor, muchos méritos en la vida con nuestros actos. Y la teoría mía es que el ser se encuentra solo donde no parece estar. Que en el mundo visible, que es el mundo del pensar, el mundo de los conceptos, blanco, negro, grande, chico, bello, feo, el mundo conceptual con sus antinomias, es el mundo de las cosas y los conceptos abstractos que parece ser, pero no nos da la vivencia de ser. Nuestra maquinita de pensar va, nos da como sus mensajes en un printout, como quien dice, un output. Bueno, ya estoy muy gringo, yo no sé cómo se dicen estas cosas en castellano. Nos da un mundo muy plano. El mundo, y el mundo emocional parecería que fuera más profundo, pero con sus altos y bajos, para uno que ha vivido lo suficiente, ya es como una película vista y uno sabe que en ninguna placer, ni siquiera felicidad, es perdurable cuando se basa solamente en las emociones del momento. Yo creo que se le puede dar la vuelta a la perspectiva habitual de la vida, que es la perspectiva de la filosofía aristotélica y Santo Tomás de Aquino y todo lo que viene, a pesar del fondo religioso de Santo Tomás, importó entero a Aristóteles. Entonces, las cosas tienen ser. Yo digo, las cosas no nos dan la vivencia de ser, nos dan una promesa de ser. Yo creo que incluso esa gran afirmación con la cual empieza la filosofía del yo, de Descartes, cuando dice pienso, luego existo, tampoco es cierto. Es como pienso, luego pienso que existo. Luego, lógicamente, concluyo que tal vez existo. Pero ese pienso que existo no se refiere a la vivencia, a la experiencia del ser. La experiencia humana común no es una experiencia de ser, es una experiencia de un vacío interno más o menos desconocido, porque está como en las tinieblas, la periferia de nuestra percepción, y estamos entretenidos llenando eso con toda clase de cosas, a veces con las cosas que menos se prestan para llenar el vacío. Llenamos con... vi por ahí un aviso en un aeropuerto hace poco, en camino para acá, que la gente pasa como la cuarta parte de la vida viendo televisión, si se computan las horas, la infancia particularmente. Entonces, se quiere llenar ese hambre de ser con basura en el fondo, con estímulos que son distracciones, que no son alimento, menos son camino hacia el ser. Entonces, si es cierto que este mundo no tiene ser, o que la representación de este mundo perceptual, la representación conceptual de este mundo no tiene ser, ¿hay algo que tenga ser? Uno dice, me parece que yo soy, aunque el mundo sea algo así como un sueño, aunque el mundo que vemos en el estado normal de conciencia sea algo que no es la realidad profunda de las cosas, aunque haya, como Platón dice en el mito de la cueva, aunque haya una realidad profunda de la cual esta es como una sombra sin ser. Tenemos la intuición que dentro de nosotros se puede encontrar ese ser. Yo digo que si uno busca el fondo de uno mismo, no encuentra nada. Pero que esa nada tiene ser. Es como el espejo que por ser vacío refleja todas las cosas. Si uno investiga el sujeto de la conciencia, si uno orienta su investigación fenomenológica no al mundo externo ni al mundo psicológico, sino al mundo secreto, se puede decir, ¿quién es el que está mirando? Puede hacer un viaje, puede hacer una investigación, puede ir afinándose la mirada hacia algo que no es posible en el mundo externo porque el ojo no se ve a sí mismo. Pero el ojo de la conciencia, se dice en las grandes tradiciones espirituales, el ojo de la conciencia se llega a sentir a sí mismo, si no a ver a sí mismo, por lo menos a saber a sí mismo. Hay seres que nacen a una conciencia que, más que autorreflexiva, que es como el pensar que uno está pensando, que está dentro del mundo cibernético de la mente psicológica, hay una experiencia más profunda que es el despertar del ser, que es algo así como un mirar lo oscuro hasta que la mirada cambia porque se desarrolla ese órgano del mirar hacia adentro y la oscuridad estalla en luz. Y es como nacer de nuevo, es nacer a otro nivel de la existencia. Un nacimiento espiritual, se puede decir. Pero es una rara experiencia. Pero antes de llegar a ese nacimiento del ser, hay destellos del ser, hay intuiciones del ser, y hay señas que a uno le dicen que está en el camino. Ahora, yo diría que un punto de partida mía es que el pensamiento no lleva muy lejos, que más que afirmar con Descartes, pienso, luego existo, más valdría decir, no pienso, luego existo. Que el que no piensa podría conectarse con esa realidad sin palabras. En el budismo zen hay una metáfora que se usa tradicionalmente, que es la metáfora que compara todo el mundo, el pensamiento, a los reflejos en la superficie de un estanque o las olas del mar. Las olas están encima del mar, son la superficie del mar. Entonces nuestro mar interno, nuestra mente tiene un movimiento, y el movimiento de la mente son estas olas que llamamos pensar y sentir y querer. Pero a lo que va uno que cultiva el arte de la meditación es descubrir que no todo en la mente es pensar, sentir y querer, que más allá del pensamiento, las emociones y las pulsiones, como las llamaba Freud, los impulsos, más allá está la mente en sí. Está la mente y los frutos de la mente y los fenómenos mentales. Y vivimos en el mundo de los fenómenos mentales que no tienen ser. Son como la luz reflejada por un prisma, pero la luz original, la conciencia más profunda, la conciencia básica, como se la llama a veces. Esa conciencia no tiene características, y porque no tiene características, no cabe en el mapa, no cabe en la percepción ordinaria, que es la percepción conceptual. Entonces, es cierto fenomenológicamente lo que dicen los chinos, el Tao es vacío. Visto de aquí es vacío, visto de allá es la madre de todas las cosas. Como dice Lao Tse, el Tao es la abuela de Dios. Es la realidad tan profunda que está más allá de las imágenes divinas que nosotros los humanos hemos construido a nuestra semejanza. Es el misterio. Entonces, eso sería el viaje. Y para eso, si no sirve el pensamiento como sustituto del ser, no nos puede dar la fórmula del pensamiento, Y a propósito, Heidegger, que tanto escribió en palabras tan complicadas, es interesante saber que solo una vez en la vida tuvo una intuición del ser. Solo una vez en la vida tuvo un estado alterado de conciencia. Y de ahí salieron tantas palabras, pero no creo que esas palabras vayan a llevar a sus lectores, que sean para los lectores una buena inversión. Más vale para los lectores que dejen de leer y que se pongan a cultivar el silencio de la mente, porque mientras la mente está en una eterna conversación de uno con uno mismo, con los conocidos, con las subpersonalidades, etcétera, mientras uno está con un pensamiento automático compulsivo que no puede parar, difícilmente se conecta con esa realidad que está más allá de esas olas. Entonces, en el budismo zen se dice, las olas son el pensamiento, pero la mente profunda es el agua. La mente profunda es el océano. La mente profunda no se ve a sí misma porque es lo que tenemos más cerca. El agua no se sabe a sí misma. Ni siquiera se supone que el pez no tiene conciencia del agua. Vive tan inmerso en el agua que no conoce el agua. Nosotros vivimos tan inmersos en nuestra naturaleza profunda, digámoslo por decirlo de alguna manera, nuestra mente profunda, que es demasiado obvia para percibirla. Necesitaríamos un poco de separación. Entonces, contactar con el ser es contactar con algo que a veces uno imagina muy lejano, un Dios trascendente, un Dios casi inalcanzable, casi tabú, casi prohibido. Yo tuve bastante educación judía, he conocido muchos rabinos. En el mundo judío, que es el mundo del cual viene el cristianismo, no está muy bien visto acercarse demasiado a Dios. La sensación de identidad con divina, por más que se diga que estamos hechos a imagen y semejanza de Dios, pero se considera orgullo, se considera falto de humildad. Hay que acercarse a Dios como un rey muy poderoso, en actitud de vasallo, que se hinca y que se echa al suelo, se exagera ese gesto. Alan Watts tiene un libro que se llama El libro del libro, sobre el tabú de saber quién somos, en que dice, si uno de un día para otro tiene una experiencia profunda y empieza a decirle a los conocidos, soy Dios, he descubierto que soy Dios, naturalmente lo meten al manicomio. Pero si en la India le pasa eso a alguien y dice, he descubierto que soy Dios, la gente que tiene una tradición milenaria al respecto le dice, felicitaciones, te has dado cuenta. Todos somos rostros de Dios, todos somos dioses. Dios que se ha olvidado de sí mismo tras los diversos disfraces de nuestra vida individual. Nos hemos desconectado de nuestro fondo. Entonces, eso es el ser, es lo divino en el fondo de nosotros. El pensamiento puede servir, pero puede servir en forma analítica. El pensamiento sirve para ayudar un camino de insight psicológico, para hacerlo entender a uno lo que no es. Y como todos tenemos una falsa identidad, nos creemos el personaje grandioso que nos hemos construido, creemos que ya somos nuestro ideal perfecto, creemos una serie de cosas sobre nosotros mismos. La mirada psicológica, y eso es la esencia de la psicoterapia, la mirada psicológica va descubriendo, no, eso no soy yo, eso es algo que yo he querido ser, eso es algo que valoro, es algo que me he creído, es algo con lo cual me he identificado. Y la sabiduría es el poco a poco ir desidentificándose de ese ideal de ser, de ese ideal del yo que dábamos por obvia antes de comenzar el viaje. Entonces, Entonces el pensamiento, claro, sirve negativamente para debilitar el falso ser que nos distrae del ser, para recuperar la apertura a la verdad nuestra. Pero para llegar a esa verdad, para entrar, para apoyar esa percepción de la verdad profunda, a mí me parece que las dos grandes vías son el silencio y la música. El silencio porque el silencio es como la invitación a la nada. El silencio es, en el misticismo cristiano es un se dice que es el paso a la comunión. Hay una larga tradición al respecto, tal vez en el cristianismo ortodoxo está más viva esta tradición, la tradición esicasta, que viene de Esiquias, que quiere decir paz. Era la tradición de los padres del desierto, antes de que se separaran Roma y Bizancio. Una tradición en que reconocía que para llegar a lo divino hay que desprenderse de los pecados capitales. Una persona que tiene demasiada envidia, demasiada arrogancia, demasiado miedo, demasiadas estas pequeñeces de la vida psíquica, no está en paz. Su mente está siempre hecha un remolino. Entonces, la paz es la transición hacia el amor a lo divino, o sea, la comunión con lo divino. El gran maestro occidental del silencio fue San Juan de la Cruz, cuya poesía es tan elocuente, y Santa Teresa de Jesús, doctora de la Iglesia, fue la persona que lo puso ahí a enseñarle a los carmelitas descalzos, que lo puso de maestro espiritual de las novicias, con un éxito que nunca ha habido en la Iglesia cristiana, ni antes ni después. Ahora se sabe que tuvo un maestro sufi, así que ese saber le llegó un poco de contrabando. Era muy difícil, ha sido siempre muy difícil para los místicos la crítica de los teólogos. La Iglesia ha sido dominada por los teólogos y los místicos siempre fueron peligrosos porque tenían voz propia, hablaban desde su experiencia. Yo pienso que el más grande de los místicos cristianos fue Meister Eckhart, cuya formulación se parece tanto a la formulación budista que Suzuki, el famoso filósofo del Zen, le ha dedicado un ensayo comparativo. La Inquisición quiso matarlo, pero se murió a tiempo él, sin ayuda.